Vamos a escucharlo.
Thank you.
Los martes hablamos de videojuegos. Y punto. Cinco. Bienvenidos a los martes gamers en punto 5.
Hey, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sean bienvenidos a una emisión más de Punto 5 en los hashtag Martes Tecnogamers. Arrancamos completamente en vivo y en directo a través de Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de la FM. Usted ya lo sabe, el día de hoy es martes 14 de diciembre del 2021 y según este reloj de cabina son exactamente las 7:07 minutos. Entonces, muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando y pues a través de donde sea. Si nos están escuchando a través de la FM, chido. Si nos están escuchando a través de udgtv.com, que es la señal en streaming de este bonito programa, de esta bonita estación más bien, pues también muchas gracias. Ahí les comparto las redes sociales porque también estamos transmitiendo completamente en vivo por ahí. @5radio en Twitter, .5radio en Facebook, transmitiendo desde el Facebook Live. Y también desde el Twitter oficial de radio, @radioudeg. Ahí también estamos transmitiendo en vivo, si a usted se le facilita más toda esta cuestión de las redes sociales. Y usted ya lo sabe, usted ya sabe que los hashtag martes tecnogamers no es tan tecno, sino es tercoverse. ¿Cómo está, Ricardo?
¿Qué tal, Asael? Muy bien, muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí con nosotros el día de hoy en otro hashtag Martes Tecnogamer. Yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo, y es con un beneplácito, gran beneplácito, que los doy la bienvenida a esta su frecuencia de confianza, el 104.3 de la FM.
El día de hoy, mire, primero sirva hacer este servicio social y que sirva de introducción para que por fin la conciencia de Punto 5 se materializó. Y después de muchos años estamos nuevamente los tres juntos. Pedirles que por favor no hagan spoilers de Spider-Man No Way Home, que ya empezó por ahí algunos. Entonces, pues por favor no lo hagan. Y aquí está @AsuelCoronado. Alejandro Coronado, Alejandro Coronado, como hace mucho no estaba acá en los hashtag Martes Tecnogamers. ¿Cómo estás? ¿Ya tienes tus boletos para Spider-Man?
Para el viernes.
Ah, sí, ya tienes.
Ya. Ahí un saludo a Luis, a mi buen amigo Luis Ángel, que me dijo, ¡vamos! Y dije, ¿cómo no?
¿Te lo invitó?
No sé, no me ha dicho, pero mira, yo estoy dispuesto a pagar mi entrada, ya que él hizo el honor de conseguir
los boletos
a tiempo. Para el viernes, la verdad es que estoy bien.
Ya silencié yo algunos hashtags y algunas palabras,
¿no? La verdad es que a mí no me importa tanto, sí cielo. Puedo vivir con el spoiler. Ya hace rato sí me spoileé un poquitito.
No, ¿a poco ya tan rápido?
Sí, fue como... No, daño colateral. No.
Okay.
Fue como daño colateral ahí en una conversación. Pero sí, un saludo para Jorge Aceves, prestador de servicio social, que también él se spoileó así.
O sea, lo spoileaste, seguramente.
No, él a mí, okay. Pero me empezaron a hablar tanto de eso que fue como, ya, díganme, ¿no? Ya no me pude aguantar. Pero sí, andamos ya puestos para No Way Home, que creo que conforme se ha acercado la fecha me he prendido más, ¿eh?
Sí, claro.
Sí. Sí, no, y si no, tú haz concha y no pagues los boletos, o si no, agárrate como en Cuernavaca.
¿Cómo?
En Cuernavaca, claro. Que se pusieron a golpearse.
Arroba soy el coronado, por cierto, ¿eh? Es la forma de contactar en mis distintas redes sociales.
Ahí está el @soyelcoronado.
Nunca vas al cine con Coronado, deja de ser el maestro del spoiler. Oye, aún ya en la película.
Ni a la esquina.
A ver.
Fui con Coronado a ver Into the Spider-Verse. Este es un... ¿cuándo salió? Ya hace como dos, tres años.
Como 2018,
¿no? Más de seis meses ya...
Y está así entrando y me dice, salió uno de los malos... Es el tío de Miles Morales.
Sí, carnal, no me digas.
Pues es el Prowler. Eso está desde el 2000.
Fuera un tremendo Virgo, brother.
No, así de que yo leí todos los cómics, por eso sé. No, carnal, pues aguanta.
¿Qué les puedo decir? Pero bueno, también ahí viene Into Spider-Verse.
Exacto.
Bueno, la segunda parte de Into Spider-Verse.
Across the Multiverse, una cosa así.
Algo así. Bueno, pero la verdad es que innovadora en tecnología, en animación, la verdad... merecedora de su Oscar que se llevó por mejor animación en aquel 2019, creo, no recuerdo muy bien. Y pues mira, se presta a dar la introducción al programa de tecnología.
Exacto.
Que me dijeron, a ver, enséñanos a hablar de tecnología. Y pues aquí estoy.
Sí, sí, todo lo que sabemos y todo lo que decimos se lo debemos
el a el gurú de la tecnología.
No, no, no digas eso porque me vas a hacer quedar mal. Porque van a decir, ¿qué les enseñaste?
Sí, puro Mac. Puro, no. Puro Mac idolatrar a Apple y sus productos sobrevalorados.
El día de la marca TechBit se mantiene.
Ahí está. TechBit trademark.
Sí.
El día de hoy les tenemos una pregunta que queremos conocer qué es lo que opinan, queremos que nos digan qué consideran ustedes que hace falta para que los carros eléctricos sean más comunes, sean más accesibles, los podamos ver más cada día más aquí pues en la ciudad, vaya, en cualquier lado, no solamente un panorama local, no solamente hablar de Guadalajara, si bien estoy seguro que en muchos otros países pues ya los carros eléctricos son más comunes. La verdad es que acá en Guadalajara todavía siguen siendo un porcentaje muy chiquito, así que díganos ustedes qué consideran que hace falta para que los carros eléctricos sean más comunes.
¿Qué hace falta para que podamos ver uno de esos en nuestras cocheras?
Híjole, bro. No,
aparte unos villanos.
Un billetote. Ahorita están muy caros. Ahorita son carros carísimos.
Y fíjate que, spoileando un poquito, hablando de spoilers, spoileando un poquito una de las notas estelares, los de los coches eléctricos, yo creo que los Tesla se me hacen como los Prius de los eléctricos, ¿sabes?
Pero es que tú tienes ahí ya tu pleito cantado con Elon Musk.
Además tengo ahí mi pleito cantado. Si me estás escuchando, Elon Musk, aquí te veo en Ignacio Jacobo 29, aquí nos damos un tiro.
Pero que fue nombrado como la persona del año por Times.
Ya no me digas.
La persona del año, Elon Musk. Si usted no había visto, pues aquí le decimos que el personaje favorito de Ricardo García ganó, fue nombrado por Times, efectivamente.
Ganó la persona del año.
Pero bueno, ¿empiezo?
Empiezo, porque tenemos una nota de esas así como extrañas y que pues en realidad sirven para que nos demos un poco de perspectiva sobre las cosas y la industria tecnológica. Sobre los grandes absurdos que llegan a ocurrir en esta multimillonaria industria. Y es que Huawei, sí, la marca de los celulares chinos que fue baneada en Estados Unidos y de la que hemos hablado largo y tendido.
Y que somos usuarios.
Somos usuarios, por cierto.
Exactamente.
De la que hemos hablado largo y tendido en este programa, pues ya está acabándosele la manera de implementar su Harmony OS, que es su propio sistema operativo, y ahora lanzó una botella de agua inteligente, por si a ustedes les hacía falta una botella de agua inteligente para seguir conectando al internet más cosas que no deberían tener.
Estar conectadas a internet.
Exacto, no necesitamos una botella conectada a internet, pues ya, ahora tenemos la botella inteligente de Huawei, y pues, como le han prohibido durante mucho tiempo usar el software y los sistemas operativos de Google, se vio obligada a desarrollar Harmony OS como un reemplazo a este sistema operativo, que cabe destacar, Android es de código abierto, pero aquí la implicación sería que no tendrían la ventaja que tendrían los otros fabricantes certificados por Google para poder hacer sus implementaciones en los nuevos sistemas operativos antes del lanzamiento y poder salir al mismo tiempo.
Pero ¿qué hace inteligente esta botella?
Ah, pues es lo que hace inteligente a esta botella, pues dice, informa Notebook Check y Huawei Central, la compañía ha puesto en venta una botella de agua inteligente con la tecnología de Harmony OS, y según la descripción del producto, parece que Harmony OS se encarga principalmente, drum roll, de informarte sobre el estado del contenido de la botella de agua.
O sea,
¿está llena o está vacía?
Y ya.
Ajá.
Ok.
Dice, esta botella inteligente de acero inoxidable almacena de forma segura todo tipo de líquidos. Viene en negro, azul y blanco y cuenta con un recubrimiento antibacteriano que promete acabar con el 99.9% de los gérmenes. De hecho, este quizás sea el mayor argumento a favor de esta botella, porque el diseño parece contar también con un compartimiento para té incorporado en la parte superior de la botella. Pero bueno, esto es esperable de una botella, ¿no? Esto no lo estamos negociando, pues es lo que se espera.
Internet de las cosas en su máxima expresión.
Ay, la verdad, a mí esto de tener tantas cosas conectadas ya me está...
Pero a ver, ¿te abruma o es useless?
Es useless, me abruma que... O sea, sabemos nosotros que conectar cosas a internet genera un tráfico de datos
claro.
En la internet. Y este tráfico de datos...
Y vulnerabilidades también.
Exactamente, las vulnerabilidades a las, de las que son víctimas este tipo de aparatos inútiles conectados a internet, como son los timbres en internet y que las cámaras IP que tienes adentro de tu casa y demás, son fuente de grandes vulnerabilidades de seguridad que pueden hacer que se metan a tu red y que te empiecen a robar tu información con ciertos exploits. Pero bueno, esta característica principal de esta botella es que tiene una pantalla táctil. Sí, señor.
Claro.
Y ahí es donde entra el Harmony OS para darle esa parte inteligente. Esa pantalla es personalizable y puede mostrar tu nombre y comprobar la temperatura interna de la botella. Según el anuncio de Huawei, esta botella es capaz de preservar la temperatura de su contenido hasta 12 horas. Igual que esta botella que me encontré en mi casa y que pues no tiene mayor
ciencia. Pero no tiene Harmony OS tu termo.
Creo que una parte muy importante de ese tipo de implementaciones, vaya, en cualquier dispositivo, es que te aseguren lo que podría ser que te aseguraran cuántas actualizaciones va a tener disponibles, ¿no?
Claro.
Si va a ser compatible solo hasta con ciertos sistemas operativos, porque es donde precisamente entran las vulnerabilidades. No es que tu cámara IP recién comprada sea vulnerable de inmediato. Eso depende obviamente del desarrollador, pero lo que la hace realmente vulnerable es cuando esa cámara IP se deja de actualizar o cuando tu firmware en lo que estés usando como... router o cosas por el estilo no está actualizado. Entonces, esas son las vulnerabilidades. La verdad es que tener una conexión en general en tu casa, si no la estás actualizando constantemente, es cuando se vulnera. Pero exactamente todo lo que pasa con los wearables o las cosas conectadas, como dice Ricardo, es a lo que se arriesgan, porque los desarrolladores dejan de actualizar en cierto momento y se vuelven completamente vulnerables.
Oh, imagínate tener ahí un desarrollador escribiendo código y actualizaciones para una botella. Por
papi,
Dios, ¿no?
Pues para eso lo estoy pagando.
Sí, ah, mira. No, pues sí, pero pues, vamos, si la botella se vuelve un bestseller y todo el mundo tiene una botella en su casa, pues órale.
Sí, mira, a convertirse en un bestseller es que van a sacar la botella 2.0.
Como los AirPods y esas cosas, todo son lo mismo.
Y es que a lo mejor llámenme enemigo de la innovación, pero no entiendo cuál es la función de una botella que te puede decir en tu smartphone.
Elon Musk no le gusta eso.
O sea, ¿de qué me sirve saber cuánta agua me queda en mi bote?
A veces me siento también un poco mal porque cada vez somos más dependientes de la tecnología. No dependientes, sino que es más cómodo con el uso de las Alexas y todo eso. Yo sé que ya estoy ahorita siendo un señor y que pero luego, como estas cosas...
Que le das las gracias a Alexa, ¿no?
No, yo sí doy las gracias, la verdad.
Mi mamá me educó.
Claro.
Sí, por supuesto.
Sea un humano o no, ahí están las gracias.
¿Alguien que te hace un favor?
Pero, gracias. O sea, si a mí de por sí, no sé si recuerdan hace un... Creo que hasta Francisco Urenda, que le mandó un saludo y esa nota en aquel entonces, como que compartió una aplicación que te recordaba cuando tenías que tomar agua. O cosas así.
Sí,
eso a mí se me hace.
Caería bien ahorita en invierno. Yo, usuario de la bicicleta y cosas por el estilo, como no sudas igual, no sientes que te deshidratas de la misma forma.
Eso es pura minería de datos.
Sí, obviamente.
Pura minería de datos.
Mejor ver el meme de ya tomaste agüita, hijo de.
Sí. Es como por hábito, vaya. Sí, yo, claro. Bueno, yo al menos así lo hago. Me levanto un charco y sangre.
Pero por ejemplo, yo que estoy aquí en la cabina de radio. Estamos con los aires acondicionados a unas temperaturas por debajo de los 24 grados. Entonces constantemente no sientes como deshidratación como tal, pero sí me hace ir mucho a hacer pipí.
Entonces,
no me deshidrato por actividad física, pero me deshidrato
por respirar, por vivir.
Por existir. Por vivir.
Miren, más las lágrimas.
Dame el precio de esa botella.
Las lágrimas. El precio no está disponible. Déjame ver ahorita si lo encontramos por acá. Pero bueno, en fin, esta botella promete hasta 20 días de uso con 250 una batería de 250 miliamperios. Para que tengan una perspectiva, los teléfonos de gama media en promedio ya traen 4000 miliamperios, entonces son 250 miliamperios que te dan hasta 20 días de uso, pero solamente se puede emparejar con teléfonos Huawei que tengan EMUI 11 en adelante. O sea, ahí está el truco. Y en un momento más les damos el precio.
Es que esto ni siquiera es nuevo. O sea, aquí encontré, no es Huawei, encontré en Amazon.
Xiaomi también ya ha tenido
una marca que se llama Hydrate Spark, que se llama Smart Bottle. Vaya, nada, o sea, el nombre no le pensaron mucho. Rastrealdo y tu ingesta de agua y brilla para recordarte que te mantengas hidratado y cuando tu botella ya se va a acabar.
Pues,
ya tomaste agüita.
Mejor cómprate una botella transparente, ¿no?
Sí, y un termo como esos cuesta 1,200 bookies más 100 baros de envío.
¿Qué tal?
Nada, no, pues no estoy ahí.
Inútil.
No. Sí, claro, claro.
Entonces, ahí también pregunta 2.0. ¿Ustedes cuál piensan que es el aparato inteligente más inútil?
Hubiéramos preguntado eso mejor.
Sí, también. Yo me pongo a pensar también en los refrigeradores inteligentes, que son sumamente complicados de usar.
Y caros de adquirir.
No
sé si eso cuente como inteligente. Un saludo a nuestro amigo Carlos Vidal, que su refrigerador, más allá de tener Bluetooth y de estas cosas, tiene como una batería extra. Por si se va la luz, te aguanta como 5 horas.
Bueno, eso es utilitario, que inteligente, eso, claro. Okay.
Porque... Eso es inteligente, eso sí, en diseño.
Okay.
Eso está chido.
Smart design.
Pero así nomás de gratis tener tu refrigerador con unas cámaras adentro para que veas cómo ya se te va.
Inteligente es básicamente que esté conectado a internet.
Sí,
eso es lo que
define la definición
de algo inteligente.
Hay muchos otros aparatos inteligentes, así que de plano, pues no, como esta, las botellas, ¿no? O también no entiendo los lentes inteligentes.
Yo todavía tenía poca fe en los smartwatches, por ejemplo, y ya creo
no, pero si son útiles.
O sea, yo hace unos años todavía decía, no sirve de nada. Yo por aquí, digo, hasta la fecha no tengo uno, pero no porque no quiera, más bien porque no me alcanza. Pero sí creo que ya, o sea, sí son funcionales, la verdad.
Ah, mira, me voy a poner mi casco de
cono de aluminio.
Cono de aluminio en la cabeza y yo pienso, todo eso es minería de datos.
Claro.
Y toda esa información puede ser usada en tu contra, ¿no?
Ya pues estamos viendo... Te están traqueando por completo, ¿no?
Claro, sí. Ya estamos viendo hasta tu estado de salud, ¿no?
Es que
esa información se puede utilizar hasta en un futuro, por ejemplo, el Apple Watch, el más reciente, tiene un sensor de ritmo cardíaco que puede detectar si eres hipertenso, si tu presión está así bailoteando todo el día. Esa información es sumamente valiosa para las compañías de seguros para que puedan subirte la prima porque eres más propenso.
No sé, para bajártela, ¿no? Para no asegurarte porque, híjole,
ya no, o de plano negarte el seguro, ¿no? O sea, este tipo de requisitos van a ser más comunes en el futuro y veremos de qué forma, o sea, incluso se me ocurre, ¿no? Con esta botella de agua y podrían estar viendo qué tanta agua estás consumiendo
para subirte el recibo del agua.
No, pues para venderte más botellas de agua, ¿no?
¿Qué publicidad? O sea, publicidad.
Publicidad de que, mira, este le gusta mucho el deporte y consume mucha agua. O, promociono cosas de deporte, ¿no? O X. O sea, puede ser para una gran cantidad de cosas. Yo aquí con mi cono de aluminio en la cabeza, ya me lo voy a quitar y sigamos.
Hay muchos comentarios, hay que leerlos. La pregunta se la repetimos, si usted apenas nos va sintonizando, es que nos diga qué considera usted que hace falta para que los carros eléctricos sean más y más comunes. Alejandro Coronado, ¿tú qué opinas? ¿Cuál es tu respuesta?
¿De qué, perdón? Estaba viendo los comentarios.
¿Qué consideras que hace falta para que los carros eléctricos sean más comunes?
Pues que sean más accesibles, ¿no? Que dejen de ser considerados artículos de lujo.
Pero pues que, bueno... Aquí ya vamos a entrar en una dicotomía,
que dejen de ser,
pero es que luego todo carro se considera un artículo.
Obviamente, sí, pero no es lo mismo comprarte un Mercedes-Benz, que lo que anda más o menos el Tesla.
Sí,
es un auto de casi $1,000,000.
No, hasta bueno, depende.
¿Ya pasó $1,000,000? No sé, sí, tengo entendido que estaba como en 700,000 y algo. Era
dos quincenas de nosotros, vaya.
Básicamente, vaya. Trabajar en radio con un sueldito de radio.
.5 Enterprises patrocinará.
.5 Enterprises.
Aquí tenemos ya unos comentarios.
A comprarte un Vento, ¿no? O sea, no es lo mismo.
Andar en bike, así como...
También.
Como tú merengues. Aquí tenemos algunos comentarios. Enrique Espinosa nos dice en Twitter que el precio, que es muy elevado, y la verdad no hay uno económico. En realidad hay opciones un poco más económicas, pero en el mismo parámetro de los autos eléctricos, ¿no? Porque está el Leaf de Nissan, pero ese coche anda en los $600,000.
Yo.
Es un coche caro, pero es el de los más baratos.
De los eléctricos.
De los eléctricos. Sí,
claro.
Bien, aquí Saturnino José nos dice, lo que hace falta es que yo soy de Michoacán, que pueda salir de mi ranchito todos los domingos a Guadalajara y regresar el viernes, es decir, puntos de carga fuera de las grandes ciudades como Guadalajara. Exactamente.
Inclusive aquí en la ciudad, ¿no? O sea, yo solamente he visto puntos de carga en estas plazas como Andares o...
También hay que mencionar que es una sobreexplotación de litio, porque al final de cuentas las baterías de estos dispositivos, de estos autos son baterías de litio.
Son de litio. Y Raúl, @RUVMX, nos dice, uy, que no falta infraestructura, es decir, empezando porque se necesitaría mayor generación de energía para surtir la demanda, poner cargadores en todas las ciudades y carreteras, abaratar costos, no creo que lo veamos pronto.
Yo también creo que, o sea, para que sea muy común de que, ay, mi vecino tiene un Tesla y viviendo en los poderosísimos tabachines, yo creo que va a faltar,
Mira, por ejemplo, lo cargas en tu casa, llegas a la UDG, y al edificio de la UDG, agarras, sí, y te conectas. Sí. Muchos centros comerciales están tienen puertos, sí, para...
Se diría que andares para golpe al sistema a los que más tienen, pero el estacionamiento está bien caro.
Pues ahí te lo cobran.
No, y aparte no crean que es gratis, sí, así no, de que no nomás llegas, ¿no? Tienes que ponerle crédito a la cosa esta de la carga para que te cargue
tu coche. Al final de cuentas, pues la gasolina también.
Las Elon Coins.
Sí, no, las Dogecoins.
Pero antes de irnos a un corte de estación, aquí si usted no tiene nada que ver este fin de semana, no tiene todavía ahí para estar en el Netflix and Chill.
Spider-Man, ¿no?
También, pero pues a lo mejor no, seguramente no a todos les gusta el Spider-Man.
Seguro no alcanzó boletos.
También. Pues déjeme decirle que, no sé si tú, Alejandro, ya sé, tú que sí eras asiduo fan o eras fan del Xbox.
A ver.
Pues a propósito de que hace no mucho se celebraron los 20 años de la llegada del Xbox pues al mundo, se estrenó un documental llamado Power On, The Story of Xbox, que es una producción que hace un completo recorrido por las dos décadas de vida de esta consola y que pues de una manera, aquí menciono, muy honesta, pues recorre tanto los momentos más exitosos como los mayores fracasos del Xbox en estos 20 años. Esta es una, se podría llamar que es como una docuserie. Son 6 episodios en los que, como ya les dijimos, cuenta los momentos claves de la compañía, la llegada del Xbox 360, la llegada del Xbox One, el Xbox Series X and X, todo eso. Por medio de Xbox Wire se reafirmó que cada capítulo cubre una página distinta de la historia de el Microsoft Xbox. Así que, pues, estén atentos. Ahora, ¿cómo lo pueden ver? Pues este documental ya está disponible en el canal de YouTube de Microsoft, y perdón, de Xbox, y en la tienda de Microsoft, donde lo pueden disfrutar en diversos idiomas, y muy importante, es de manera, o sea, es gratuito. Es un documental gratuito. Todos los 6 capítulos además se transmitirán en un evento especial que se llevará a cabo el jueves siguiente, es decir, el jueves 16 de diciembre, a las 12 del mediodía, hora del centro de México. En estos momentos ya está el capítulo 1 en el canal del Xbox, así de YouTube, por supuesto. Así que vayan a verlo si usted es gran fan de esta marca. Y si no, de todos modos, pues hay no más. Si le laten los videojuegos en general y no es así como un fanboy a morir del PlayStation y está abierto, o Nintendo, y está abierto a otras experiencias, pues vaya a ver Power On, The Story of Xbox. Cada capítulo dura aproximadamente entre 38 y 45 minutos. Está bastante larguito.
No, y el bagaje cultural, ¿no? Al final, cada consola ha revolucionado su, ¿sí?, entorno a su manera. El PlayStation lo revolucionó con los discos y Microsoft lo revolucionó con
las luces verdes, las luces rojas.
No, básicamente con hacer una computadora una consola, ¿no?
Sí.
Que te daba la opción de un disco duro como tal o un software más personalizado.
Y también descargas de juegos no físicos. Pero bueno, vamos a un corte. Vamos a un corte que ya se nos está pasando.
Vamos a un corte y díganos ustedes, les repetimos la pregunta. ¿Qué consideran que hace falta para que los carros eléctricos sean más comunes? Estamos sorteando 2 pases dobles para La Buena Onda. Así que díganos, ¿qué hace falta? @5Radio en Twitter y regresamos.
Nos gustan los videojuegos. Y punto. 5.
Rick wins. Fatality.
Los martes son gamers en punto 5. We'll be right back.
Estamos de regreso después de este breve corte de estación. Si usted recién nos va sintonizando, déjeme decirle que la pregunta que le tenemos el día de hoy es que nos diga, ¿qué consideras que hace falta para que los carros eléctricos sean más comunes? Acá nos dice a través de el Facebook Live, nos dice el buen Edgar Rodríguez. Se necesita, creo yo, más oferta y demanda para reducir costos y precios. Muchos no han cambiado el chip al cambio. Saludos y participo por la buena onda. A través del Twitter nos dice Luis Medina. Yo no sé cómo andan los costos, pero eso sería lo primero. Que un coche eléctrico cueste lo mismo o menos que uno de gasolina. Además que el costo de la electricidad va a consumir sea menor de lo que se gasta en gasolina en un coche normal. Porque sí, luego es eso, digo, no sé cuáles sean las tarifas de los Tesla para poder cargarlos en sus puertos, vaya. Pero si es como echarle, como llenarle el tanque, no creo. Quiero creer que pues, es más barato que llenar el tanque de gasolina, vaya.
Pues la luz está más cara, ¿no?
Híjole,
pues depende, Broster.
Pero es que, bueno, es que son muchas cosas.
Ya tenemos algunos coches de línea que empiezan a salir un poco más accesibles en otros lugares. Por ejemplo, Volkswagen acaba de anunciar el ID4, que tiene una autonomía de 500 kilómetros, que pues, suena bastante bien, tiene para 5 plazas, una potencia de 150 kWh, 100% eléctrico, pero y una aceleración de 8.5 segundos a 100 kilómetros.
¿Cuánto?
8.5 segundos.
¿De 0 a 100?
De 0 a 100.
No, está, torque, pues, buen torque. No,
está bien, está no, muy bien.
No, ver, bueno.
Bueno, pues también no. Quieres, pues, vas a poner a competir con un McLaren Rally.
No, 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 no,
son
no.
Un coche ordinario, como un coche cualquiera.
Para desplazarte en la ciudad.
Figo. Exacto, un coche, ándale. Pues de esos, bien, traen, esos traen un 0 a 100 de 12, 13 segundos.
¿Serio?
Sí, claro, o sea, 8 segundos sí está bastante bien.
Órale.
Y, pero cuesta 35 mil euros.
Ah.
En Europa. Vamos viendo
700 mil varos,
700 mil pesos, no, que aquí se traducirá en 1,000,000 de pesos.
Sí, sí, y sí, en sí, un ¿no? coche súper pequeño, es lo más seguro, ¿no? Sí, digo, claro. No necesitas una Suburban, pues, pero, o sea...
Sí, o sea, tiene la forma más o menos de un sedancito, medio SUV.
¿Cómo se llama?
ID.4.
Mm. Es que es a lo que me refiero, ¿no? O sea, son coches que te venden de lujo. Bueno, que en teoría son muy utilitarios, pero te los venden bonito. Como si fueran de lujo.
Sí, o sea, está bonito. Es un coche lindo, no. Pero aquí una de las notas por las que viene este tema de los coches eléctricos a colación. Y es que una marca china revivió al famoso escarabajo, al bochito, en una versión eléctrica. Este se llama Ora Ballet Car. Y pues ya es una realidad. En el último salón del auto de Shanghai, la compañía Great Wall sorprendió al mundo con la presentación de este Ora Ballet Car, que pues es prácticamente un coche eléctrico absolutamente, pero el parecido con el famoso bochito es ofensivo. Es sumamente ofensivo. Y bueno, patentó el modelo en Europa y en Brasil y dice Volkswagen que va a evaluar una posibilidad
de demanda.
De una demanda por plagio. Pues el vehículo pues está muy, muy pues muy parecido al bochito, por Dios. Sí. O sea, las mismas caderitas, las salpicaderas.
No, eso, o sea, como la línea de la defensa.
La línea de la defensa, de las dos barras verticales, ¿no?
¿Cómo se llama?
Bocho chino, a ver, vamos a ver.
Sí, es Ora, O-R-A, Ballet, como de ballet, uh-huh. Car, cat, perdón.
Ballet cat, ya, yeah. Ora bueno, ballet cat.
También hay que mencionar que
no, sí,
para un sí, este, sí, o sea, para un sí. Aniversario, Volkswagen hizo un bocho sí, eléctrico.
No. ¿No? Y es o sea, que hasta en los interiores se sí, ve no, sumamente, o sea, es ofensivo.
No, sí, lo mismo, búsquelo.
Es idéntico.
Búsquelo, Ora o así como si fuera la hora sin la H, hora Ballet Cat.
Haga lo que yo, busque bocho chino.
¿Así lo buscaste sí, y te apareció?
Salió. ¿Qué sí, tal? Sí. Y pues sí, salió, desespera que se presente en el mercado chino en 2022. Mm. Y también podría llegar a Europa. Ahora mencionamos, bueno, se patentó en Brasil, entonces podría ser que llegue a pues al país brasileño, bueno, a Brasil, en poco tiempo. En realidad es, pues es una... muestra más de pues esta manera de trabajar que muchas veces tienen las marcas chinas, pues basada en digámoslo de, suavicémoslo un poco, en inspiración tomada de otros, de otras fuentes, ¿no? Creo que sí llega a ser un poquito, para los fanáticos del pues el famoso bocho que todos conocemos y amamos, puede llegar a ser un poquito, pues, ofensivo, molesto, ay, como que
incómodo. ¿Por qué te vas a ofender por algo que no es tuyo?
Ay, bueno, sí, ni siquiera va a ser mío en un futuro cercano, yo,
o sea,
creo,
no, pero... más allá de comprarlo, o sea, pues es... no, no es diseño tuyo.
Pero es incómodo, ¿sabes? O sea, es incómodo ver...
Incómodo sería que te lo vendieran como si fuera un bocho. Porque no. Es como, me estás viendo la cara, esto no es un bocho.
No,
o sea,
pero pues es... digo, además, pues el hecho de que sea eléctrico y todo eso le da unas ventajas importantes. Habría que ver ya en las pruebas de autonomía, sí, y de seguridad cómo, qué tan bien librado o mal librado sale este vehículo.
Ahí están los FAO, ¿no? Que realmente nunca lograron entrar bien al mercado nacional.
Y es que esa es una de las sabores agridulces todavía que tiene el mexicano y la industria en general con respecto a los coches chinos. Esa incursión que tuvo FAO en el mercado mexicano sí fue muy extraño.
Pero
sí,
te lo vendían en Electra.
Sí. Y deja tú que en la tienda donde te lo vendieran. El problema era que eran coches deficientes en todos los aspectos, claro, ¿no? En seguridad, en refacciones, en diseño.
Digo, mucho mototaxi que anda rondando ahí por las periferias es FAO también.
¿En serio?
Que tenga cuidado.
Yo pensé que no existen. Pero son, sí, es otro tipo de vehículos, ¿no? O sea, sí, ahí claro, no importa si traes una moto, si no importa si traes una motoneta BMW, si te estrellas contra una pared, ahí quedas.
Sí, por supuesto. ¿Sabes?
O sea, ahí no importa la marca.
Con un aire ahí quedas.
Sí, pero en un vehículo cerrado que se espera un poco de seguridad, pues sí es algo... pues extraño, ¿no? Aquí vemos las fotografías, todavía es un poco...
se ve pues, como un poco concepto todavía, ¿no?
Ya en 2022 se planea lanzar al mercado chino. Entonces, pues siempre es el primero el mercado chino en donde se lanzan. Y pues ese país va a años luz y sumamente rápido en la, pues...
piratería.
No, hombre.
También.
También.
No, también, pues.
También, no, bueno... Un dato ahí también para que lo tengan en cuenta, la mayor cantidad de software Microsoft pirata que se usa en el mundo es en China. Oh. Uno, por el volumen de gente que vive allá, y dos, por la falta total de
a ver, Rey, apego a las reglas. ¿Cuándo has usado una licencia original de Windows?
Yo, ¿sí? La mía sí.
Yo también tengo una licencia. Yo también tengo una licencia. Sí,
son y la gotita de sudor.
Oye, es que realmente las licencias del Office no son tan caras, ¿no? O sea, para lo que te dan no son tan caras, porque tienes el OneDrive, tienes el acceso a todas las
golpe al sistema, WPS es gratis, es exactamente lo mismo.
Sí, o también LibreOffice, que también tiene su versión de Linux y su versión de
OS X.
O blog de notas.
También.
No, bueno, ya tiene Mac. Apple está sacando su sistema operativo gratis. Digo, no es por acá ponerme fanboy ni nada de eso. Pero ya tiene varios años sacando su licencia completamente gratis.
Sí, claro.
Siguiendo con esta cosa de los carros y siguiendo más específicamente. Oigan, yo aquí había puesto que silencié las palabras en el perfil de punto 5.
No, mi compa ya sabe cómo termina.
Justo acabo de silenciar las palabras y llego a mi feed y veo y ya pues lo hice en la cuenta.
¿Sabes cómo no te vas a spoilear? No entres a redes sociales, desconéctate, sí. Te hace falta...
Un detox.
Ponte a leer.
Mejor lee la Biblia.
Sal al parque.
Bueno, pero miren, siguiendo con esta cuestión de los autos... ¿Por qué también un poco la pregunta? Es que muy recientemente, hace un par de días, hay una especie ahí como de bronca entre el gobierno de los Estados Unidos y los automóviles Tesla, ya que los automóviles Tesla vienen incluidos con videojuegos. Varios de esos videojuegos se pueden usar aun cuando el carro está en movimiento. ¿Cuál es el problema? Que, pues, para el gobierno de Estados Unidos esto puede ser un potencial peligro y, pues, lo entiendo. La Administración de Seguridad de Tráfico de Carreteras en Estados Unidos envió un comunicado en el que aseguró que está prohibido que se vendan vehículos que representen, y cito, riesgos irrazonables a la seguridad. Esto porque ya se pusieron en contacto con Tesla para arreglar la situación que les comenté. Esta noticia llegó poco después de que The New York Times revelara que la actualización 2021.48.26 de los vehículos Tesla permitía que tres de sus juegos corrieran mientras el auto estuviera prendido y en movimiento. Cabe mencionar que Tesla asegura que esta función es exclusiva para los copilotos. Pero si inicias uno de estos juegos, aparece un mensaje en el que se te notifica que solamente quien va en el asiento del copiloto debe jugar este juego mientras el auto está en movimiento. Dicho esto, no hace nada por asegurarte que, en efecto, la persona que esté jugando sea el copiloto, y ya ha habido un par de videos que prueban esto con el asistente del piloto automático. Vaya, si lo vemos así.
Al autopilot.
Teniendo justamente en cuenta el piloto automático de los Tesla, que está muy lejos de ser una cuestión así como se ve en las películas, esta puede ser, según el gobierno de los Estados Unidos, una distracción que pueda resultar en accidentes fatales. Si bien la responsabilidad de algo así está, pues, en las manos del conductor mismo, es importante que se tomen medidas para evitar accidentes hasta que el autopilot de Tesla sea una cosa así, vaya, sin errores. Sí. Cito las palabras de Elon Musk. Si piensas en un futuro en el que el coche está a menudo en piloto automático o en modo de autoconducción, entonces el entretenimiento va a ser cada vez más importante. Vas a querer ver películas, jugar, usar internet, cosas que quieres hacer si no estás conduciendo. Son las palabras del héroe de Ricardo García.
Y estoy de acuerdo, pero el problema es que su tecnología no está en ese nivel aún.
Exacto.
Cuando ocurrió el primer accidente pues notificado de un Tesla donde murió una persona, el problema fue que el fondo se confundió con un tráiler, no sé si recuerdan. Sí. Fue noticia de TechBee, programa de tecnología de aquí de Radio Universidad.
Pionero de la tecnología. Pionero.
Y gurú. En donde Elon Musk salió a declarar, lo primero que dijo fue como de, a ver, el programa que se llama Autopilot no es un autopiloto. Ahí me parece completamente absurdo. Sí. ¿Cómo dices sí. que es un autopilot marketing, si no se llama?
Marketing.
Al final dijo que pues nadie debería de dormirse mientras el software está corriendo, que al final solo es un asistente de conducción, ¿no?
Sí.
Entonces, es contradictorio todo lo que este sujeto dice, porque pues al final de cuentas está tratando de vender. Y sí, obviamente claro. No dudo que esa sea la idea y el sueño de esta tecnología en su máxima expresión, pero aún no está listo para sí. funcionar de esa sí. forma.
Y además que también hay otra serie de controversias con ese sistema. Por ejemplo, los automóviles Tesla vendidos aquí en México tienen bloqueada esa función porque es ilegal, o más bien no está legislado, el hecho de que exista un piloto automático en los vehículos, ¿no? Entonces esa función no está disponible en México y además existe pues una posibilidad ahí de que en un futuro se lance una suscripción de $200 mensuales para poder acceder a esta función en Estados Unidos. Entonces,
estoy seguro que ya hay routes para poder desbloquear esa función. He visto varios videos de cómo hackear un Tesla, bueno, como personalmente, ¿no? De usuario. De primer usuario, no como por fuera. Digo, también uh-huh. ha habido unas competencias así de hackear un Tesla por fuera. Y a esta gente se le premió por hackearlo para detectar las vulnerabilidades, que es algo que tiende a hacer la empresa de Elon.
No, y las empresas tecnológicas en general, bancos y demás.
Claro,
¿no?
Pero pues, ¿tú crees que no van a descargar un parche que les pueda desbloquear ese tipo de funciones? Entonces, claro. Es algo que ahí está a final de cuentas. Está en la raíz del software, ¿no?
Sí.
Se puede acceder.
Si está escrito el software, hay manera de modificarlo. Ya habría que ver también otras cosas. Pero, en general, estas aplicaciones de conducción automática sí. pues no son lo que parecen. Y, sobre todo, que se necesita una latencia mucho menor en los servicios de telefonía móvil y en los servicios sí, de datos.
También.
Hasta que tengamos una red 5G confiable, entonces se podrá... No, hombre, espérate. Pero ya cuando tengo una red 5G con una suficiente capacidad y pues cobertura, entonces sí podríamos hablar de vehículos autónomos. ¿No? Mientras claro. tanto, no. Y quien diga lo contrario está mintiendo. Un vehículo no se puede, más que en una cuestión muy específica, como por ejemplo hay vehículos que tienen asistencia para estacionar.
Sí.
¿No? Tú los colocas
eso
ahí.
Sí, es más común sí, relativamente.
Sí, o sea, hasta programación
Ford,
local. Sí,
hasta bien. Ford tiene un vehículo así, entonces ya dices, mira, si Ford lo tiene, entonces cualquiera lo puede tener.
Sí, pero también está eso curioso, o sea, te da la advertencia de, oye, el que tiene que jugar este es el copiloto.
No, pues sí, es como Pokémon Go, ¿no? Que te decía, no lo uses mientras conduces. No,
exactamente.
Pues sí, vas muy rápido, estás conduciendo, no lo uses.
Es un disclaimer legal, ¿no? Entonces, si alguien va jugando Pokémon Go y se cae un pozo, si alguien va jugando lo que sea que juegue en un Tesla, que no entiendo por qué alguien querría ponerse a jugar
Tetris,
en
¿no?
un...
Creo que tiene Tetris.
Sí. si vas jugando eso mientras vas a 110 kilómetros por hora en una carretera, uh-huh, pues también si te vuelcas, si te estrellas contra un tráiler o lo que sea, pues también
no le eches tanta
culpa, tanteale. Ahí juégale bien tus cartas. Si quieres ir jugando, mejor vete en autobús.
Mira. ¿Sí? ¿Tienes otra nota?
Tenemos una muy rápida y veloz hablando sobre Canon. Que bueno, esta...
¿Canon las cámaras?
¿Canon de género?
Sí. Aquí todos somos fanboys de Canon, ¿no?
Todos somos fanboys, usuarios de Canon. Ahí es el único, es nuestro diagrama de Venn. Exacto. Donde se une, es ahí en Canon. Todos nos gusta aquí los aparatos y las cámaras fotográficas de Canon, a pesar de que, bueno, recientemente
es
Sony...
Muy cara.
No, y Sony bueno, ha estado... No tanto, tanto. Sony ha estado lanzando cada vez más cámaras, sobre todo de ¿cómo se llaman estas? De las mirrorless. Sí. Es que ya no traen el espejo ahí, el prismático, uh-huh, para poder ver como un periscopio. Pero bueno, Canon acaba de anunciar una nueva tecnología para poder lograr imágenes en una oscuridad casi total. Y esta es una nueva tecnología que promete Canon para mediados del año siguiente o hasta 2023, que es donde va a ya a adaptar sus fábricas. Y bueno, este nuevo sensor lo empezará a fabricar en su planta de Kawasaki a lo largo de la segunda mitad de 2022 y permite capturar imágenes de un megapíxel con un diodo, así se llama la tecnología, diodo de avalancha de fotón único o SPAD. Esta tecnología difiere de la tecnología tradicional que es la CMOS, que es la de todos los sensores ordinarios.
Si usted tiene una cámara Canon medianamente reciente, pues seguramente
sí, tiene un CMOS. Estos sensores CMOS lo que hace es detectar, o sea, produce imágenes basadas en la cantidad de fotones, o sea, partículas u ondas de luz, que en cada píxel durante un periodo de tiempo determinado. Y esta nueva tecnología capta cada fotón de manera individual y lo amplifican. Es decir, tenemos que pues la señal que recibe el sensor a través de su placa de sensores de píxeles, con un fotón va a poder amplificar esa imagen, ¿no? Lo que va a dar... No una sobreexposición, que es lo que genera el ruido, ¿no? En las tomas de larga exposición con un ISO, con una sensibilidad alta, sí, sino que promete unas imágenes mucho más precisas con muy, muy poca luz. Estos 3.2 millones de píxeles del dispositivo pues, hablan de la cantidad a la que apunta Canon. De entrada, esta tecnología también va a ser desarrollada para cámaras de seguridad que planean pues, comercializar a través de terceros, ¿no? O sea, vender los sensores para que otras marcas lo utilicen, pero pues también es una buena noticia en cuanto a la pues a la tecnología,
al desarrollo
de imagen. Exacto.
Mira, debería patrocinarnos Canon.
Sí, por favor.
Qué ganas de unos nuevos lentes, objetivos, vaya, pero qué caros son.
Sí, son muy muy caros.
Son muy muy caros.
Pero preciosos.
Sí. Antes de irnos y nada más como cosa curiosa, la nota usted sabe para que platique ahí y no ligue, por supuesto, pues porque esto no va a ligar. Es que un medio francés, un medio, pues sí, también dedicado a esta cuestión del gaming de las Francias, le puso apellido a Link.
¿Qué tal?
A Link, el protagonista de la saga de The Legend of Zelda.
Link Greenwood.
Si recuerdan, hace un par de años, yo sí me acuerdo, o sea, no me acordaba, lo sabía, hace unos años, esto es oficial, le pusieron apellido a Ganondorf. ¿No se acuerdan de eso?
No lo
De eso sí, me parece que es como en este libro de la historia de Hyrule o Hyrule, estos libros verdes, se confirmó que sí, que Ganondorf tenía apellido, y entonces por ahí se empezó a especular que entonces Link, el apellido de Ganondorf es Drachmyr, o Drachmyre, no sé cómo se pronuncia, pues porque es un idioma ahí como que no existe,
falta.
¿No?
O sea, son
Ganondorf Drachmyr.
Son de esas cosas que no hacen falta en la vida. A ver cómo se apellida Link entonces.
Ah, esto no es oficial. Un medio así estaba ahí como contando la historia de Link. Y entonces decidieron que se llama Link Steadfast.
¿Steadfast?
¿Stead? ¿De paz?
Ajá.
Steadfast.
No,
Steadfast. Dice, Link.
Steadfast.
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 Suena así mejor, se llama. Good,
¿no? ¿Sabes qué? Ya no puedo más. Ya. Adiós.
Con eso nos despedimos con esta nota de este medio francés que decidió ponerle pues un apellido a Link, llamado, esta revista francesa se llama Retro Games Reboot.
Él les va a llegar una demandona de Nintendo.
Seguramente, sí, sí, seguramente.
Por andarle jugando ahí al valiente. Ajá.
De hecho, a ver, llegar una demandona. ¿Tú qué le sabes a los franceses qué dice ahí?
Link steadfast, valiente y desbordante de entusiasmo, con sus orejas puntiagudas, es el salvador de Hyrule.
Eso es lo que...
Oye, pero ellos se lo pusieron, ¿no fue como que por cuestiones de la traducción?
No, es
de la localización.
Es como un texto original. ¿Texto original?
Del medio.
Y pues dije, bueno, oye, ¿cómo le pongo? Link López, arre.
Venga,
ahí está.
Alejandro Coronado, tus redes sociales.
@ soy el Coronado, esa es la forma de contactarme en Twitter e Instagram, ahí andamos, para lo que usted guste.
Muy bien. Y yo soy Ricardo García en Twitter e Instagram, @aquelricardo. Muchas gracias por seguirnos el día de hoy y nos escuchamos el próximo martes.
Mi nombre es Asael López en Twitter, @AsaelSG, y en Instagram, Asael-SG. Muchas gracias por escucharnos. No se despegue, que ya viene el Master Blank con Radio El Cubo. Chao, chao.
Cámara.
.5 Encuentros en el espacio radiofónico.